Ghost, la sombra del amor. En el famoso mes del amor, siempre sale a cuento Ghost, una película que en México recibió el segundo nombre de La sombra del amor. Se trata de una película atípica en todos los sentidos, no solo porque es una mezcla bizarra de thriller, historia de fantasmas, comedia romántica invertida y el peor look que jamás han tenido dos protagonistas en una película, Demi Moore y Patrick Swayze. Whoopi Goldberg se ve normal. Ghost es para muchas personas de ambos géneros el epítome del romanticismo y el cine sobre amores y reencuentros, pero desde el nombre podemos intuir que es también sobre algo más sobrenatural. ¿Cuánto sigue vigente de lo que en 1990 contó esta película? ¿Cuánto se ha venido abajo? ¿Cuántas cosas de todo lo que se ve en Ghost son realmente cursis? ¿Cuánto y cómo ha envejecido? ¿Podemos seguir midiendo el amor a través de los centímetros que crece la maceta de arcilla que moldeamos pensando en nuestra media naranja? Para responder esas preguntas y lanzar otras, en este episodio se reúnen dos especialistas del desamor en películas románticas. Yo, Eric Estrada, y Wookie Williams. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi estimadísimo Wookie Williams, no sabes de verdad la alegría que me inunda en este momento sabiendo que voy a cotorrear contigo Ghost, la sombra del amor. ¿Cómo estás, Wookie? Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage.
Gracias por recibirme otra vez. Ha pasado mucho tiempo, pero me entusiasma un montón poder cotorrear de películas que están en nuestra cabeza y que, híjole, que o son un desastre o las teníamos olvidadas o no sabíamos que las necesitábamos volver a ver. Entonces, gracias, Eric, por la invitación y yo feliz de estar acá.
Me gusta que crees el suspenso, ¿no? Así de, no les voy a decir todavía si me gustó, si la tengo en la cabeza, si la necesitamos o no, eso lo vamos a platicar. Le damos el pequeño antecedente a la gente, Wookie. Ya hicimos una vez tú y yo, hemos hecho muchos podcasts juntos, muchos episodios de Cine Garage, pero hay uno en particular que sacudió al mundo Crepúsculo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicimos el podcast de Crepúsculo? Que empezamos como a decir, bueno, igual no es tan mala y acabó hecha pomada la pobre película. Ahí está guardado aquel episodio.
Pobre película. Y entre más pasa el tiempo, peor se pone, ¿no?
Peor se pone el asunto. Entonces, la gente que quiera encontrarlo, váyanse a su sitio preferido de podcast. Ahí en Cine Garage, pónganle Crepúsculo, que es como se llama el episodio. Yo lo que hago es poner Crepúsculo Cine Garage y es siempre así la primera opción. Van a ver cómo tratamos a una película cuando no nos gusta. Ahora todavía no les vamos a decir si nos gustó o no nos gustó Ghost, la sombra del amor. Yo solo voy a decir, Wookie, que al revisarla para este episodio, me dormí no una, no dos, sino tres veces mientras la veía.
Wow. O sea, le empezaste a ver a las 4 de la mañana o algo
así. No, hombre, ojalá. No, eran las 8 de la tarde y estaba yo cenando. Y dije, a ver, ahora, ¿no? Tengo 2 horas para ver la película. Sé que voy a grabar con Wookie. Tengo que refrescarme. Venga, me la echo, ¿no? Entonces, me acabé mis quesadillitas y igual, ¿no? Un round abajo.
Pero luego le pasa eso a las mejores de las películas, ¿no? A mí, por ejemplo...
Le puede pasar a cualquier película, sí.
Looper, la película de Ryan Johnson, ¿no?
Con Bruce Willis.
Me dormí 2 veces mientras la veía en el cine, cosa que casi nunca me pasa. Rarísima vez me duermo en el cine y con Looper me pasó 2 veces. Entonces decidí que era una película terrible. Ya, así lo dejé. Dije, no, ya, ni modo. Seguramente es muy buena, pero... me he perdido de algo ahí.
Sobre todo porque si te duermes en esa, llega un momento en que dices, esto no lo había yo visto ya. Sí. ¿No? Cuando despiertas, como la película va y viene en el tiempo, es de, ¿la están repitiendo? ¿Cuántas permanencias voluntarias llevo aquí?
¿Desde qué hora no me han corrido del cine?
Pero tú entonces con Ghost no te dormiste.
Fíjate que no, me pasó una cosa muy curiosa. Es una película que hace por lo menos 20 años que no había visto. Uh-huh. 25 tal vez, o sea, hace mucho que no veía yo Ghost. Tenía yo prácticamente toda la película en la cabeza.
¿Te acordabas de todo?
Me acordaba yo de casi todo. Hubo muy pocos momentos en los que dijera yo, ah, eso de verdad no tenía yo idea que pasaba en la película. Como que todo lo tenía yo muy bien armado. Y tampoco es una película que haya yo visto 40 veces, ¿no? ¿Sabes? O sea, seguro la vi en el Canal 5 muchas veces, rentada, hasta en el cine la debo haber visto, qué sé yo.
Seguro hasta en un bar te tocó un día, ¿no? De esos bares que llegas a las 3 de la tarde que no hay nada en la tele y lo ponen, ahí seguro ahí también la viste.
Seguramente, y así fue como fue permeando en mi cerebro, porque casi toda la película la tenía yo bastante estructurada. Me sorprendió mucho eso. La verdad es que pensé, como que dije, a lo mejor ya ni me acuerdo bien de qué se trata, y no, tenía yo todo muy claro.
Ahora, una pregunta sobre eso, Wookie. ¿Tener tan presente en la cabeza a Ghost es bueno o es malo? Porque mi abuela decía eso. Yo esa película me la sé de memoria. Yo sabía que eso era una buena señal. Cuando me lo dice Wookie Williams, no sé si es precisamente la misma buena señal.
Eso habla de la cantidad de basura que tengo en mi cabeza, creo, más que otra cosa.
O sea, no está bien.
Pues... Creo que es una película...
Preferirías olvidarla.
Mira, por lo menos me hace pensar que de alguna forma algo de original tiene.
Sí.
¿No? O sea, creo que eso es como de... Bueno, tiene momentos originales que tal vez no había yo visto antes en el cine y que no he vuelto a ver desde entonces porque se volvieron tal vez un cliché. Y entonces todo eso remite a Ghost, la sombra del amor, como se llama en México. O sea, creo que eso es lo que puedo decir... De ese fenómeno de que sabía yo así como de, claro, la escena donde levanta un centavo con el dedo,
claro,
la escena donde ella va al banco, la escena, todo eso estaba como, pues ahí estaba metido.
Yo de la escena del banco no me acordaba, del centavo no me acordaba, o sea, yo sí la tenía un poco alojada en el armario de, ahí cuando la necesite, bueno, ahora la necesité y la tuve que volver a ver. Y yo, al contrario de ti, me sorprende todo lo olvidada que la tenía. No me acordaba que Patrick Swayze trabajaba en Wall Street, como en todas las películas de esa época.
Claro.
No, porque pues, si tú revisas, ¿no? El final de los 80, las películas de los 90, las primeras, todos los buenos, todos los héroes, todos los galanes trabajaban en Wall Street. Y es como de... ¿Por qué necesitaban decirnos que el éxito, porque además se supone que es un hombre exitoso, estaba dentro del edificio de la bolsa? ¿Y por qué, no?
Era el sueño, ¿no?
Era como el sueño. Eso, a mí se me hizo súper triste cuando lo vi. Dije, Patrick, con razón te matan, mano. O sea, ¿qué vida puedes tener? ¿Qué experiencia de la calle?
Que además tiene esta onda de que... Pero evidentemente habrá spoilers en este podcast, ¿no?
Hombre, ay, más, ni modo que se queje la gente, ¿no? A ver, la historia ya lo dije, además, desde el 2:30, la pieza que hicimos, es como Soul, la de Pixar, pero con el alma de un ejecutivo de Wall Street que quiere resolver un asalto, un atraco millonario.
Pero tiene esta onda de que el malo de la película, el que está haciendo las maldades, que también es un ejecutivo de Wall Street, que es su amigo, no es malo porque está en Wall Street y está haciendo manejos con la bolsa. Le tienen que aventar que está haciendo lavado de dinero para el narco.
Sí.
Porque ser de Wall Street no puede ser malo. O sea, ¿cómo claro, crees no. que alguien de Wall Street va a hacer maldades? No, no, no. Él hacía cosas para el narco, ¿no? Que es como, ¿de qué están hablando? Sobre todo hoy, o sea, que estamos grabando y que toda la cosa de Wall Street y Reddit y cómo está transformando los pequeños usuarios la bolsa y están muy enojados los de la bolsa porque son unos villanazos.
Exactamente.
Es muy relevante que las personas que trabajan en la bolsa, no, ellos son, mira, tipazos, pulcros, que nunca harían una trastada.
Abdomen marcado, ¿no? Yo soy capaz de quitarme la camisa sin ningún tipo de... Porque yo sé que estoy bien hecho, porque trabajo en Wall Street. La verdad, Wookie, se me hizo bien triste que el héroe de la película trabajara en eso. Pero bueno, saltando ese primer atolladero, pobre Patrick Swayze, además tiene, lo platicaba yo hace rato, tiene, según yo, el peor look Patrick Swayze de la historia. O sea, Patrick Swayze, que siempre se veía bien, se ve mal en Ghost, ¿no? Demi Moore, que siempre se veía bien, se ve mal en Ghost. No sé si te pasó lo mismo.
¿Sabes? Tiene, la película tiene, es innegablemente de su época.
Sí.
No puede existir en otro momento. Tiene todos estos guiños como que llegan a enfrente de Wall Street, está ¿viste el Ferrari Testarossa?
Eso, ¿no? Sí.
Y sale el coche ahí que ya se ve así de la antigüedad. El peinado de Demi Moore no puede ser de otro momento.
Claro.
Tiene todos estos como guiños a eso. Un Nueva York pre-Giuliani, donde todavía estaba todo hecho un basurero.
No, ellos viven en un loft, de hecho, lo acaban de conseguir, ¿no? Que eso es muy de los 80-90.
Entonces, es una película que las computadoras en las que trabajan con el monitor monocromático verde, ¿no? O sea, todas las cosas que suceden, no hay celulares, no. Todo lo que sucede es tan de su época que pues, evidentemente ha envejecido terrible, ¿no? Incluido el look de Patrick Swayze.
Y ya no hablemos del peinado de Demi Moore. Yo tengo una inquietud muy, muy grande con la película, especialmente ahora que la revisé, de buen humor además. Digo, que me haya quedado dormido es una historia bastante más larga. La película contribuye mucho, pero yo la veía y me fijaba en varias cosas, ¿no? Un par de diálogos que hay por ahí, un par de escenas, y yo decía, ¿por qué están tan cercanos de la comedia sardónica? ¿Por qué me dan ganas de reírme? No estoy seguro si es necesariamente porque es mala, porque, o sea, que el tono se le haya escapado a nuestro director, o porque efectivamente, siendo Jerry Zucker el director, sí jugó con las ambivalencias y las debilidades de su historia, que es cursi a morir, para meter el tono, ¿no? Jerry Zucker. No sé si tú estás de acuerdo y te acuerdas de ¿Y dónde está el piloto?, que es la otra película legendaria del propio Jerry Zucker, que según yo está en la frontera con Ghost. O sea, podríamos cruzar un par de cosas y tener la misma película con el doble de duración.
Me pareció, cuando vi que era de Jerry Zucker, la verdad es que ni sabía, ni
te acordaba.
Y de repente vi y dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, pues empecé a ver y yo, claro, o sea, es el mismo director de ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía de Leslie Nielsen de las tres? Sí. Y después hizo, que ya de por sí con ese currículum, como que era, qué extraña decisión ponerlo a dirigir esta película.
Claro.
¿No? Que es una película dirigida a un público, me imagino que en la época era completamente femenino, de tías, casi casi, o sea, era un melodrama. Que no querían a lo mejor que cayera tan en el melodrama y que por eso tiene esos tonos. Por lo menos Jerry Zucker yo creo que es lo que pretendía, ¿no? Y Whoopi Goldberg, que me parece lo mejor de la película.
Es lo mejor de la película, sin duda.
Y que ella le da ese tono de ¿no? Que lo baja del melodrama de los riquillos por allá, pues lo baja un poco a la calle y lo baja a otro mundo, y creo que es un acierto grandísimo, pero me sacó mucho de onda ver que era de él, porque era como de, ¿cómo? Y después él hizo La boda de mi mejor amigo, ¿no? Sí. Que también es como una extraña decisión, pero bueno, le quedó bien también por eso, porque, o sea, creo que su triunfo, no digo que sea un triunfo a la película, pero su triunfo es justo lo que dices, no es un melodrama nomás, ¿no? Que podría haber sido un melodrama y ya, y no tener estos puntos de comedia medio burlona, como que él entendía el propio chiste de, pues sí, si estoy haciendo esta película, le voy a echar estas cosas. y creo que eso tiene su encanto, digamos, con ese contexto.
Y entre esas cosas que yo creo que le echa, y lo platicaba antes de abrir el micrófono con Paco y con Manny, que son nuestra productora y nuestro productor ejecutivo. platicaba yo la famosa escena del moldeado de la arcilla, ¿no? Que Demi Moore tiene insomnio, ¿no? Ella se dedica a la cerámica y en una madrugada, un poco previendo lo que va a pasar, ¿no? Se despierta, tiene insomnio y se pone a trabajar en su maravilloso loft. Hacer, pues no sé, una maceta o lo que estuviera haciendo, ¿no?
Un florero.
Un florero, una pipa, ¿no? A saber. Pero imaginas una pipa de ese tamaño. Pero llega después Patrick Swayze, sin camisa, por supuesto. Y para ayudarla, entre comillas, se pone atrás de ella. Y los dos moldean cualquier cosa que esté haciendo. La pipa gigante de Demi Moore. Y la cosa se vuelve entre uno de los flashbacks de ¿Dónde está el piloto?, ¿no? Al mismo tiempo de ser la escena más icónica de la película. Así de ambivalente la tengo yo ahora puesta en mi presente. ¿No podría esa escena caber en dónde está el piloto?
Podría, y de hecho no sé si en alguna otra película él mismo la usó, por ejemplo, en ¿Y dónde está el policía?
Ajá.
Creo que hay alguna donde sale Leslie Nielsen un poco burlándose de eso, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención de esa escena? Que evidentemente, como dices, es la más recordada, la más icónica, la que tiene la canción de los Righteous Brothers y que es como el momento romántico más grande de la década de los 90 hasta que llegó DiCaprio y Kate Winslet.
Sí.
Y por ejemplo, le preguntaba yo a mi novia si se acordaba de esa escena y me decía, sí, llega él como, él está muerto, ¿no? Él es el fantasma. Y yo, no, es antes. No, es antes, sí, de que se muera. ¿Y sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Están justo haciendo este rollo, se embarran ambos de
arcilla,
de barro mientras están así, y luego se levantan, él la toma entre sus brazos y ya están completamente limpios.
Sí.
Ya no tienen nada de barro.
Cuando se van al sillón ya están limpiecitos.
Ah, y es como de, pues, ¿qué pasó ahí, no? Como que tendría que haber sido más espontáneo y pues ya, si se iban a ensuciar, que se ensuciaran bien, pero no.
Tú mismo lo dijiste, la gente de Wall Street es prístina y elegante. O sea, aunque se salpiquen de arcilla, se les escurre. No, pero ellos no se ensucian.
Sí, pero me imaginaba la escena así súper romántica, la música y todo, y están... Y él, no, espérame, déjame lavar las, sí, manos. No, espérame,
¿Dónde dejaste el trapo?
Ajá, no, ¿esto qué? ¿No? Y ya, o sea, ahí se murió todo el mood romántico del mundo.
Pero, y hay otra escena que también es muy... ¿Y dónde está el piloto? Que me la recordabas tú en el previo, donde nos estuvimos peloteando ideas. La escena casi lésbica, sí, con Whoopi Goldberg. O sea, eso también es de una comedia, para mí, súper entretenida, ¿no?
¿Qué es este momento donde está Demi Moore, su personaje, que se llama Molly, y dice, ok, ya te creo, sí, sí estás aquí, Sam.
Ahí sí ya está muerto Sam, ¿no?
Ahí sí ya está muerto Sam, y le dice, daría lo que fuera por tocarte una vez más. Y Whoopi Goldberg le dice, está bien, usa mi cuerpo, ¿no?
Sí.
Y entonces ya usa el cuerpo y se empiezan a manosear un poco.
Como si fuera botarga, ¿no?
Es muy raro, o sea, sí, es porque ya de repente hay una escena donde se abre y ya no está Whoopi Goldberg, ya nomás están ellos dos. Pero en tu mente, pues está detrás, espera, pero eso era Whoopi Goldberg.
Claro, está, ¿no?, bailando con Whoopi Goldberg y se está cachondeando con Whoopi Goldberg.
Es muy raro, esa parte es muy extraña, sí. Que hay otro personaje que me parece que también ayuda al asunto medio de la comedia, que es el otro espíritu que está en los trenes, que está en, sí, el metro en Nueva York,
uh-huh,
que también tiene esta cosa de que se ríe de él y es como burlón, ¿no? Y es como el que sabe cómo manipular la materia para darle sustos a los vivos.
Sí.
Ese personaje todavía me parece, físicamente es muy peculiar, está padre. Ese personaje me gusta.
De hecho, es mucho más Nueva York ese personaje, ¿no? Los otros podrían estar, no sé, en Atlanta, en Filadelfia, ¿no? Pero el personaje del fantasma atrapado en el metro es completamente Nueva York. Cómo está vestido, cómo está peinado, cómo habla y cómo te ve, ¿no? Es como de, claro, este es un fantasma neoyorquino. Este podría estar en Ghostbusters, por ejemplo.
¿No verías una película de ese fantasma?
Sí, por supuesto que sí. El spin-off estaba ahí y lo dejaron ir.
Ajá, ¿cómo llegó ese fantasma? Porque lo matan.
Claro.
Él dice, no, me tiraron, yo no me maté, me tiraron, me mataron.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué pasó? Eso ya se vuelve más interesante que la historia del tibio de Patrick Swayze, ¿no? Que,
sí,
que es como, no sé, todo el rollo de la física, de cómo funciona esta metafísica, también es como tan irregular y tan tonto, y es como que para viajar, pues tiene el que viajar en metro, y entonces sube al metro, y luego se sube al coche con el sí, que era su amigo para llegar a la casa del otro, pero luego, ¿cómo regresa? ¿Tiene que caminar? ¿O puede subirse al...? O sea, no entendí nunca la lógica metafísica del espíritu, ¿no? Como que nunca te la explican.
Por eso te decía que es como Soul, más allá de que es un alma atrapada en la tierra que quiere volver y que esas historias siempre son iguales. Soul, con todo lo que la gente le hemos aplaudido y lo que nos ha gustado, tiene esa misma falla. A ver, si eres un alma, si eres un ser incorpóreo, ¿por qué tienes que caminar a donde vas? No puedes desaparecer y aparecer, ¿no? No puedes nomás hacer eso. No se supone que vienes ya de otro estado del ser, ¿no? Es como cuando en una discusión alrededor de Aquaman, ¿no? Que yo la odié tremendamente.
Sí, sí. Todo mundo
me daba, ¿no? Sus argumentaciones. Es que ve los escenarios. Le dije, precisamente, vamos a ver los escenarios de Aquaman. Están debajo del agua, ¿no? Sí. Todos están nadando, ¿no? Sí, todos están flotando, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hay un suelo en el palacio submarino? ¿Por qué ¿por qué hay un suelo y por qué caminan? ¿No podrían flotar y nadar? Eso ya a mí ya se me hace muy, ¿sabes? Muy bizarro. Y un poco me pasó con Soul y me pasa con Ghost, la sombra del amor. Habría que recordarle a la gente de qué trata, más allá de lo que dije yo, Wookie, por si alguien no la ha visto, no hay spoiler, la verdad, si no se duermen como yo creo que se van a divertir con un par de ayuda psicotrópica, creo que será una película muy entretenida.
¿Sabes? Yo creo que de alguna forma es una película entretenida per se, pues, o sea, la volví a ver y me dio mucha risa, muchas cosas como las inconsistencias. Hay un momento donde, pues, evidentemente están como estas almas. Cuando alguien se muere e inmediatamente llega o una luz blanca o unos demonios que, bueno, son la cosa más absurda del mundo, ¿no? Son muy las animaciones son muy ridículas, pero pero me parece entretenida, me pareció entretenida. Dentro de todo fue como de, ah, mira, entiendo por qué tuvo el impacto que tuvo en los 90, ¿no? Porque fue una película muy... muy característica. En realidad se trata de una joven pareja que son Demi Moore y Patrick Swayze, que él trabaja en Wall Street. Hay un tercer personaje amigo de la pareja que aparentemente está lavando dinero a través de cuentas diversas de Wall Street y necesita una clave que tiene Sam Witt, que es el personaje de Patrick Swayze, para poder mover ese dinero, ¿no? A otros lados. Entonces, él inventa que en lugar de él, no sé, emborrachar al amigo, tratar de quitarle la libretita de otra forma, lo que sea, no. Va a contratar a un puertorriqueño, porque clichés, para que vaya y lo asalte y le quite la libretita donde tiene esos códigos secretos para mover el dinero. Pero el puertorriqueño, como es bien malo y pues solo es unidimensional y bien malo, pues lo mata.
Claro.
¿No? Y se va. Sí. Y ya. Y después, pues Patrick Swayze, ¿qué? Cosa que me sorprendió, nunca nadie investiga el asesinato de Patrick Swayze, ¿no? Nunca nadie. Es como de, no, pues se murió, pues qué mala onda.
Lo mató un puertorriqueño. Ah, pues eso pasa todo el tiempo en Nueva York. Pues, qué pena, ¿eh?
Normal. Sí. Cada vez que vas a Nueva York, te mata un puertorriqueño.
Un puertorriqueño.
Entonces, Patrick Swayze se queda medio atrapado en el mundo porque decide no ir hacia la luz. Se queda en el plano terrenal como un espíritu y busca la manera de ver por qué lo mataron, por qué este tipo lo empezó a seguir. Se da cuenta de toda la trama que había intentado su amigo Carl para robarse ese dinero. Y en el Inter contacta a una medium que es una charlatana, pero que por alguna razón sí lo puede escuchar a él. Sí. ¿No? Entonces la usa. Patrick Swayze se la pasa usando a todo mundo en la película.
A todo mundo.
De una forma horrible. Porque pone en peligro a Oda Mae Brown, que es Whoopi Goldberg, que es la medium. Ajá. Pone en peligro a su novia,
que es Molly, que es Demi Moore.
Es horrible, porque se la pasa tomando las peores decisiones y pone en peligro a esta mujer que es la medium, a la que convence de que vayan y se roben básicamente el dinero para que el malo ya no pueda mover el dinero. Sí, sin pensar, Patrick Swayze, claro, el malo puede ir y amenazar a la chava, por eso le voy a decir que yo soy el que lo está haciendo. No lo voy a dejar en secreto, no. Le voy a dejar muy en claro que yo soy el que está detrás para que tenga un pretexto para ir a matar a mi novia, ¿no? Entonces todo mal.
Sabiendo que no voy a poder hacer nada por detenerlo, además.
Ajá, además, exacto.
Una vez más, es momento de agradecer a nuestros y nuestras patrons por el apoyo que le brindan a este proyecto. Como ustedes saben, gracias a su aportación, el mensaje de Cine Garage, la discusión alrededor del cine, todo lo que estamos haciendo, cursos, cineclubes, presentaciones, discusiones, mesas redondas, cada vez llega a más gente alrededor del mundo y de verdad queremos agradecerles que estén aquí presentes a través de sus aportaciones y por supuesto de todas las actividades que hacemos
cada semana. En esta ocasión nos toca reconocer, agradecer, aplaudir y a veces bienvenir a gente como la queridísima María José Cortés. También está Jaime Ataide, Gustavo Gómez, Kika sigue en nuestros corazones, Adriana Chico Peralta, Oscar González Ramella, César Marmolejo, mil gracias. Está también Choc Franco, el doctor Antonio Ortiz López y Mario León de la Rosa. Mil gracias por sus aportaciones. Si ustedes quieren unirse a la comunidad CineGarage, vayan a patreon.com/CineGarage y ahí encuentran todas las opciones, todos los beneficios. Aquí los esperamos.
Habiendo medio contado la historia, Wookie, ahí te va el otro dato. No sé si lo hayas cachado también. Ya hablamos del señor Zucker y de sus películas y dónde está cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? ¿Dónde está el chocolate de la mañana? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? El guionista de Ghost, Bruce Joel Rubin, ¿sabes cuál es su otra película famosa?
No.
Jacob's Ladder, Alucinaciones del Pasado, del mismo año, pero dirigida por Adrian Lyne. ¿Sabes? Esta historia del excombatiente de Vietnam que regresa y que en el estrés postraumático no sabe ya cuál es la
realidad,
la frontera entre la realidad y la fantasía, y se vuelve casi casi un thriller de horror psicológico, visualmente muy agresivo.
Wow.
Y uno, a la hora de ver esas dos cosas, yo dije, claro, seguramente la película era otra historia, ¿no? Era mucho más thriller, porque lo que nos acabas de contar, al final de cuentas, no es una historia de amor, es un thriller, ¿no? Estaba, yo creo, más metida hacia allá. Y para responder tu pregunta, qué rara elección de Jerry Zucker, pues sí, para llevarla para el otro lado, ¿no? Porque si no sé, desconozco el guión, no tengo datos al respecto, pero imagínate a estas personas en manos de un guión de Bruce Joel Rubin. Yo creo que se mataban todos, ¿no? Entonces,
debe haber sido una cosa así, ¿no? Como de perder la razón, o sea, como que hay momentos en los que Molly Jensen está como de, ¿qué está pasando? No puedo creer, sí, que esto esté pasando. Pero pues son cosas tan cursis y ridículas que pues nunca se vuelve esto como un thriller de
real,
qué es real y qué no, ni nada, ¿no? Y creo que pues seguramente, como dices, si lo hubiera hecho alguien más, si hubiera estado en manos de otro director que hubiera sido... que hubiera tratado de llevarlo a otro lado, pues podría haber sido una cosa
diferente. Incluso imagínate esto en manos de Steven Spielberg, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Por ejemplo, y ahora que hablabas de estos demonios que recogen a las mentes malas, ¿no? A los espíritus malos, hubo justo un... Y hablando de... Creo que son los peores efectos especiales de la película. Tiene otros muy decentes, ¿no? Pero cuando aparecen estos demonios, sí es muy... muy extraño verlos. Nada más para darles el dato, hubo justo roce entre Jerry Zucker y Bruce Joel Rubin, porque en el guión estaban, o por lo menos el señor Joel Rubin quería que fueran entes sin brazos, sin forma humana, ¿no? Que fueran nada más como una bomba de energía oscura, ¿no? Entonces, el señor Zucker le decía, oye, pero pues es que necesitamos ver que van a recoger a alguien y que se lo van a llevar. Necesito meter una manita que le agarre el hombro y se lo lleva, ¿no? Como efectivamente pasa. Y en ese roce yo creo que jamás se pusieron de acuerdo. Y por eso esa parte en particular, la parte de los demonios, se ve tan mal y se siente tan fingida.
Parecen decoraciones de Halloween, chafas,
sí,
¿no?
Sí, las que pones en el kinder, sí.
Sí, 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 tienen como hasta una carita y tal. Sí. Es muy ridículo, muy ridículo. Porque, como dices, tienen los efectos, por ejemplo, de él... metiendo la cabeza en el metro para buscar al otro fantasma y pasa el metro y él está, y no se ve mal, o sea, sobre todo para la época y todo el asunto que también es de esas películas que quedaron un poquito en el borde entre los primeros efectos digitales y los efectos prácticos, ¿no?
Sí.
Ajá. Y no se ve mal, no desentona cuando él está medio blureado ni nada, como que dice, ok, sí, así es como me imaginaría que es un fantasma de tarjeta de Hallmark, ¿no?
Sí, sí.
Pero esos otros son terribles, pavorosos, o sea, ridículos.
los efectos, como dices, del metro, ¿no? O cuando él está en su casa, en su piso, ¿no? Y está tratando de advertirle a Molly y ella lo atraviesa y él como que quiere golpear cosas y todavía no domina al 100% el arte del poltergeist. Eso pues está bien, ¿no? Lo ves ahora en HD en Netflix, que es donde está la película, y dices, ah, sí se nota el efecto. Pero hay que pensar que esta película se vio en un cine que no tenía HD y que era todavía cine físico, ¿no? De sí, película.
Rugoso.
Rugoso. Claro, entonces, granuloso. La definición no era la misma y en consecuencia se trabajaba para que los efectos cumplieran bajo esas circunstancias, ¿no? Por eso ahora los notamos. No es que sean malos. En su momento fueron, yo creo que, sorprendentes. Y me imaginé a la gente saliendo del cine. ¡Ay, te fijaste la escena! ¿Cómo? No, eso sí me lo imaginé. Por ese lado, creo que la película, excepto la parte de los demonios, no tiene graves problemas. Pero todo lo demás sí es como, ¿no? Como, híjole, no se fijaron que lo del puertorriqueño era un cliché, ¿no? No se fijaron que Molly, a final de cuentas, queda pintada como una inútil. No se fijaron que podían haberle dado un papel más interesante, ¿no? No se fijaron que Whoopi Goldberg también pudo haber tenido un personaje fuera del propio cliché. ¿Por qué tiene que ser ella la estafadora? ¿No? ¿Por qué tiene que ser no el güey de Wall Street, ¿no?
Claro.
Creo que más allá de del envejecimiento técnico, como decías, ese envejecimiento de óptica que ya la deberían de haber visto, ahora le podría pesar mucho a la película, sin ser una basura, ¿no?
Que pues, o sea, insisto, el personaje de Patrick Swayze, que es como este tipo, él es súper bueno y súper dedicado en su trabajo y la quiere mucho y todo, se la pasa haciendo, o sea, puras cosas bien egoístas y bien chafas y es como de, no, tú me vas a ayudar porque te chingas. O sea, no te voy a dejar opción, ¿no? Me vas a ayudar porque me vas a ayudar. No me importa qué tengas que hacer tú o si estás tratando de sobrevivir en la vida. No me importa. Tú me vas a ayudar y vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy el güero, ¿no? Entonces sí es como eso. Esa parte es como muy gacha, que en su momento pues era como de, es que qué romántico es él, ¿no? Porque lo único que quiere es darle un mensaje a su chica de que está en peligro y qué tal, pero pues todo lo hace de forma bien mala onda.
Pero es que ni siquiera eso, Wookie, ni siquiera quiere darle un mensaje de te amo. Él quiere resolver el problema y él, así ya muy en el subtexto, lo que quiere es que esos millones de dólares que el otro está lavando no se vayan, o sea, no se pierdan. Él está peleando por Wall Street. Esos millones de dólares no se le van a quedar ni a Molly ni a la Medium. Esos millones de dólares tienen que volver a Wall Street. ¿Estamos de acuerdo?
Hay una cosa que me quedé pensando, que no sé si esta película, hasta donde yo recuerdo, es la primera película en la que aparecía a Whoopi Goldberg, ¿no? Como actriz. Después vinieron las de Sister Act y todo. ¿Fueron después Sister Act?
Ahora te digo de qué año es Sister Act.
Porque tiene esta interacción donde está con las monjas y le quiere dar el dinero a las monjas, pero no quiere porque, pues, o sea, ¿por qué? O sea, como que también pienso, y pues Patrick Swayze podría haberle dejado el dinero a ella, ¿no? Así como de, pues ya lo sacaste, pues ya,
quédatelo.
O sea, que también es muy, muy increíble que el dinero del que estamos hablando, las cantidades que se robaron, que son así como de, no lo puedo creer, son 4 millones de dólares.
¿No?
Que ahorita es así como de que, pues wey. Sí, ¿no? Digo, no que yo tenga 4 millones de dólares, pero no, es una cifra que pues suena como de, pues sí, ¿no? Hay departamentos que eso cuestan.
Pues
¿no?
Sí, pero
y aquí
nada
lo trataban
más
como es lo que va a cambiarte la vida a las próximas 10 generaciones.
Sister Act es del 92, es de 2 años después de Ghost, y fue ahora sí ya el despegue total de Whoopi Goldberg, ¿no? Es como su búsqueda por salir justo de los clichés. Hasta donde recuerdo, leí una vez una crónica que ella misma hacía de su paso por estas películas y de cómo incluso Disney, que es Buena Vista, ¿no? Que es la productora de esta película, de Ghost, sí medio metió la mano para tratar de que no fuera Whoopi Goldberg la medium. Ellos querían a otra persona, ¿no? Pero Patrick Swayze, que era fan de Whoopi, dijo, es ella. O sea, yo quiero que ella esté en la película. Vamos a meterla. Disney no estaba muy de acuerdo. Y entró. Y luego empieza a contar cómo, tratando de romper esos clichés, ella consigue también el papel de Sister Act, porque tampoco la querían ahí, ¿no? que era pues el papel mucho más metido en la comedia, ¿no? Pero pues era otro tipo de hurto, se metía como una monja, como que ahí empezó a tratar de romper clichés que ahora poco a poco se han abierto. Pero creo que más allá de ser la mejor parte de Ghost, sí habría que pensar en Whoopi Goldberg como una de las principales víctimas de lo blanco que puede llegar a ser Hollywood en su historia, ¿no? Ella, creo, a final de cuentas, le ha abierto camino a muchas personas.
Sí, y incluso hay un momento de Ghost que me parece que es un poco un guiño a eso. No sé de quién haya sido idea, pero está ella con las que o son sus hermanas o sus asistentes o no sé, están viendo la tele y aparece Arsenio Hall, ¿no? Sí. Que es este presentador de televisión nocturna en Estados Unidos que también actuaba, por ejemplo, en Un Príncipe de Nueva York y que regresará a la nueva versión que se hará. Que, por cierto, vi Un Príncipe en Nueva York hace poco y aguanta muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí, mucho mejor de lo que yo calculé. Yo pensé que iba a ser un desastre absoluto y la vi y dije, no, bien, bien. Pero bueno, sale Arsenio Hall en su programa, o sea, ellos están viendo la tele y dice, no le ajusten al televisor, soy negro, ¿no?
Claro.
Me dio la impresión de que ese era como un guiño a eso, ¿no? Por lo menos es como de, sí, estamos trabajando con este guión donde tenemos estos problemas, pero por lo menos he hecho ese guiño por ahí.
Sí, ¿no? Había ya mucha gente peleando por esos espacios. Y pues bueno, ahí queda Ghost. La música, mi estimado Wookie, sabiendo lo que te gusta, ¿cuáles son tus consideraciones alrededor de la banda sonora de Ghost?
La música, debo decir que estaba, o sea, no estaba yo poniendo mucha atención en esos créditos iniciales y uh-huh. de repente aparece el nombre de Jaré en la portada o Jaré.
Exacto.
Y fue como de, ¿qué? O sea, Jean-Michel, ¿qué? No, es Maurice Jarre.
Maurice Jarre.
Entonces fue como, ok. Ahora tiene más sentido.
Sí, ahora sé que es una película de Jerry Zucker.
Y pues es una cosa mega melosa que híjole, me estaba yo pensando en cómo esta película ayudó a crear muchos estereotipos del amor romántico que a la fecha uh-huh. seguimos cargando de alguna manera por culpa de este tipo de cultura popular, ¿no? Que tenemos muy metido en la cabeza, como te decía yo al principio, que uh-huh. es esta música de violines donde pues sí, todo es miel que se derrama más allá de la muerte, el amor lo puede todo y tal. Y pensaba yo en el libro que escribió Whoopi Goldberg hace un par de años que se llama Si te dice tú me complementas, corre, ¿no? Y que trata básicamente de eso, que es como de que no, tú tienes que ser una persona completa. Cuando te juntes con otra persona completa, las cosas van a salir ahí, bien.
Sí.
Cuando la otra persona tú lo complementes, olvídalo. Tú lo completes, sí, no, va a ser un desastre total. Y pensaba yo en cómo esta película, con su temática, su música turbomelosa, que ni siquiera es, o sea, hay cosas en la película que están llevadas al absurdo y la música no es una de ellas. Como que la música sí intenta ser verdadera a lo que está intentando. No lo lleva al uh-huh. extremo como podría, uh-huh. como pues no sé, como hay otras cosillas en la película que sí lo hacen.
Sí.
Pero esto no, esto como que no está consciente de sí misma la música, pero todo eso ayudó a establecer unas situaciones románticas inalcanzables en realidad, como de, ok, o sea, y me imagino parejas de ese momento como pensando, si tú te mueres, más te vale regresar a levantar un centavo en mi cara, para asegurarte de que esté yo bien.
Quiero que bailes conmigo en el cuerpo de Whoopi Goldberg.
Es una cosa que es como de, no se puede, o sea, no voy a lograr nunca llegar a ese estándar. Y eso es una cosa que es muy problemática con esa película.
Te doy tres datos sobre Maurice Jarre, que es el autor de la música de la que estamos hablando, para irle poniendo la cereza a este pastel. Maurice Jarre hizo tres bandas sonoras en 1990, que es el año en que se estrenó Ghost, y por la cual fue nominado al Oscar. Ahí nomás te la pongo.
Ajá.
En ese año, 1990, hizo la música para Ghost, hizo la música para Jacob's Ladder, o sea, para la otra película de la que estábamos hablando, e hizo la música para El cielo se equivocó, que en muy pocas palabras es la misma historia de Ghost.
Híjole, la música debe ser igual, ¿no? Ha de ser la misma.
Debe ser idéntica. Yo creo que la tocaron al revés y la dijeron, échatela, al fin duran lo mismo las películas. Pon la banda sonora, pero en reversa. Oye, y para Jacob's Ladder, bájale el pitch y súbele los medios. Y ya con eso queda.
Con eso estamos igual, ¿no?
Sí.
Que en realidad pues es un tipo que ha ganado Oscars y ha tenido...
Sí, sí, sí.
O sea, ganó el Oscar por Lawrence de Arabia y por Doctor Zhivago.
No era ningún nuevo.
No, para nada, para nada. O sea, aunque sí me parece que su música es así como... Pues, completamente olvidable, ¿no?
Y si no lo es, 1990 fue su peor año, porque, o sea, en la regla de los 6 grados, él peca de cercanía entre Ghost, La sombra del amor, y Jacob's Ladder, y El cielo se equivocó, ¿no? Porque sí. es lo mismo, ¿no? Es exactamente la misma historia en las tres, nomás que con un pequeño cambio de geografía y de tiempo. No hay más.
Nomás le ajustó a los bajos, como dices, y ya con eso tuvo para hacer 3 soundtracks.
Mi estimadísimo Wookie Williams, mil gracias por haber venido a los micrófonos de Cine Garage a cotorrear Ghost. Creo que no se salvó, creo que está al nivel de Crepúsculo en cuestión de vamos a machetearla duro. Te lo agradezco infinitamente.
Un absoluto placer, cuando quieras, yo feliz de la vida, pero insisto, pensé en mi cabeza, era peor Ghost de alguna manera,
O sea, tampoco es para tirarla a la basura.
No, como que sí tiene un par de cosas al menos memorables, ¿no? Que sí se convirtieron en referencias para vamos a burlarnos de lo ridículo que es esto.
Sí.
Y eso es un pequeño triunfo en sí. O sea, es una película que, para ponerlo en términos de este siglo, es muy memeable.
Sí, exactamente.
¿No? Y pues eso, pues gracias Jerry Zucker, creo que es gracias a él.
Creo que es un héroe no reconocido del siglo XX. Sí. Van nuestros saludos hasta cualquier dimensión en la que se encuentre. Gracias, Wookie.
Gracias. Saludos.
Saludos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.